Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Amenidades es una producción original de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Arranca la construcción del Paseo Cultural y Comercial en el municipio de El Grullo. La vacunación contra la influenza se enfocará en niñas, en niños, adultos mayores y personal de salud. Invertirán más de 400 mil pesos para rehabilitar planta de tratamiento en Tuxtlacuesco. Entregan 120 títulos de propiedad en el municipio de Autlán. Vinculan a proceso a hombre que intentó asesinar a adulto mayor en el municipio de Autlán. Expertos internacionales debatirán sobre los retos de la educación a distancia. El PRI propone amonestar a funcionarios estatales que incumplen objetivos. ONU soluciona la presa del Zapotillo, es un ejemplo a nivel mundial. La pandemia corta las alas a las nuevas generaciones de futbolistas sudamericanos.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 46. Es lunes 15 de noviembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y como periodista, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, nuestro continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de lunes, 15 de noviembre, que es un día de asueto, puesto que se ha cambiado por el día 20 de noviembre, que, por cierto, pues es una fecha importante, ya que se celebra en México a través de la historia. Se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento armado que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz, presidente de México durante más de 30 años. La revolución inició con el Plan de San Luis bajo el lema de sufragio efectivo no reelección, después de que Díaz continuara en el poder de 1910 a 1914. El entonces mandatario de México renunció el 25 de mayo de 1911, tomando el poder Francisco I. Madero. Bien, pues esto es parte de la historia que recordamos y en el que se anunció por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo un desfile para conmemorar. Por supuesto, recordemos que aún estamos en pandemia, sin embargo, los protocolos, es muy importante la continuidad de los mismos. Pues bueno, si usted está descansando, le enviamos un afectuoso saludo, le invitamos a que nos acompañe y permítanos acompañarle también. Si está trabajando, pues le enviamos también nuestros mejores deseos en este puente y que además, pues es el fin de semana en el que se activa este programa de El Buen Fin. Por favor, atienda las recomendaciones que expertos académicos le han sugerido a través de este espacio de Señal Informativa. Vamos con toda la información a detalle esta mañana, recordando a usted la invitación para que continúe en nuestra frecuencia.
Señal local. Señal cultural.
Vámonos a la señal cultural directamente, ya que Amenidades es una producción original de la Licenciatura en Artes de este centro universitario. La puesta en escena incluye músicos, actores, bailarines en vivo. Con esta obra, los académicos y alumnos de la Licenciatura en Artes buscaron ofrecer algo novedoso para la región ante la imposibilidad de presentar un musical por los derechos de autor. Optaron por escribir su propio guión y realizar ellos mismos los arreglos musicales. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información al respecto.
Amenidades es una producción original de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur. El musical incluye presentaciones musicales, dancísticas y las artes plásticas presentes en la escenografía. Daniel Flores Regalado, coordinador de la Licenciatura en Artes, dijo que la mejor manera de aprender un instrumento musical es tocando. Por ello, los estudiantes de la licenciatura ponen en práctica lo aprendido en las aulas, en el escenario. Sobre la puesta en escena de amenidades, dijo que se buscó innovar, ya que en la región no existen este tipo de espectáculos. Al encontrarse con el obstáculo de los derechos de autor para la presentación de un musical, el alumno del tercer semestre de la licenciatura, Germán Santana, se dio a la tarea de escribir el guion del musical. Con la colaboración de maestros y alumnos hicieron los arreglos musicales y la escenografía estuvo a cargo de París Valle, profesora de Artes Plásticas en la licenciatura en Artes.
La verdad, somos un equipo de trabajo que todo el mundo tenemos mucha ansiedad, muchas ganas. Parecemos, como dice un compañero, que estamos en una miscelánea, que podemos hacer tantas cosas. Y otra reflexión es que, si se dan cuenta, todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para aprender a tocar? La mejor forma de aprender a tocar es tocando. Todo lo que vivimos en las aulas, la información teórica y la práctica, las estamos llevando a cabo precisamente realizando este tipo de musicales, este tipo de conciertos. Entonces, en ese contexto, se nos propusieron hacer unas fechas. Y realmente quisimos innovar, porque realmente, si te das cuenta, este tipo de espectáculos no hay aquí en la región.
No lo hay.
Entonces, sin embargo, aquí tratamos de conjuntar lo que es la música, la danza, las artes plásticas con la escenografía y precisamente lo que es lo escénico, que es precisamente con los actores. Entonces, realmente nos aventuramos porque ciertamente teníamos un bosquejo de decir, ¿sabes qué? Habíamos pensado en un musical. Sin embargo, en este musical había que pedir muchos permisos por los derechos de autor. Entonces, en ese contexto y con la premura de que tenemos ya las fechas encima, empezamos con la creatividad. Y aquí quiero mencionar y reconocer y felicitar a la vez al alumno de tercer semestre, a Germán Santana, que se dio la tarea de crear un guión, unos diálogos precisamente, a crear la obra.
Sobre la presentación del musical, Germán Santana dijo que es la suma de esfuerzos y talento regional. Dijo sentirse como un niño en juguetería al ser tomado en cuenta en las actividades artísticas de la licenciatura en artes.
El resultado que ustedes vieron o van a ver el próximo viernes es la suma de todas las voluntades y de todos los talentos que hay aquí en la región. Porque todos mis compañeros no nada más son ni de aquí ni de Autlán. Tenemos compañeros del Grullo, de Autlán, de Tonaya, de Cuatlancillo, de Alista, ¿de dónde más? Ya mejor ni le sigo porque a lo mejor me va a faltar uno y se va a agüitar. Pero bueno, así es lo que nos gustaría o me gustaría compartir con todos ustedes, con todo tu auditorio, Silvestre, en lo que estamos haciendo en la licenciatura en artes. Haz de cuenta que me siento, o yo creo que nos sentimos todos así como niños en juguetería, que nos da la posibilidad de participar en todo lo que en algún momento tuvimos la inquietud.
El estreno del musical fue el viernes 5 de noviembre con un lleno total, esto de acuerdo a lo permitido por las medidas sanitarias, en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. El éxito obtenido llevó a que los organizadores programaran una segunda presentación este 12 de noviembre. Quienes no han disfrutado de la obra tienen otra oportunidad, pues se presentará una última vez el 20 de noviembre a las 20 horas en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, arranca la construcción del Paseo Cultural y Comercial en el municipio del Grullo. El corredor comercial y cultural contará con espacios para la venta de productos de comerciantes locales. Se construirá una terraza, cine al aire libre y también foro para la presentación de eventos artísticos. Las autoridades municipales esperan concluir la obra a finales de enero del próximo año 2022. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene todos los pormenores.
En presencia de regidores y funcionarios públicos, el presidente del Grullo, Milton Cárdenas, dio el arranque de la construcción del Paseo Cultural y Comercial en el Grullo. El Paseo Cultural y Comercial abarcará el tramo que va de la preparatoria del Grullo hasta la cancha de béisbol. El proyecto busca integrar la activación económica, ya que se contará con espacios para la venta de productos de comerciantes y productores regionales, y promoción cultural, ya que se construirá un foro para eventos artísticos, cine al aire libre y terraza de esparcimiento. El proyecto busca integrar a los municipios y localidades circunvecinas, explicó Milton Cárdenas.
Va a ser un proyecto que va a integrar la activación económica
Telefónica, porque vamos a desarrollar una área comercial en toda la parte de enfrente, una área peatonal para darle seguridad a la preparatoria, a los estudiantes, a que vengan, hagan esparcimiento, un área cultural, porque vamos a desarrollar un foro para hacer eventos culturales, artísticos, espectáculos, y una área para cine también. Vamos a tener cine al aire libre para que este complejo sea un complejo de esparcimiento familiar y social para la zona de Autlán, Las Paredes, El Chante, El Grullo, El Limón, Ejutla, Unión de Tula, y que las familias vengan aquí a hacer esparcimiento. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos activando la economía local, porque aquí vamos a darle oportunidad a la gente comerciante que venga y establezca sus productos y su comercio.
En el área deportiva, dijo que se preparan actividades en coordinación con la Dirección de Deportes para que diariamente se realicen actividades deportivas. El alcalde dijo que la obra se está construyendo sin dinero, por ello se buscarán patrocinios con la iniciativa privada. Se espera que la obra se concluya a finales de enero de 2022.
Ya le pedimos a nuestra gente de deportes, aquí está el maestro César también, que nos presenten un plan estratégico para que haya actividad todos los días en la mañana, todos los días en la noche, tipo domo deportivo. Estamos haciendo la diferencia, agradezco a todos los regidores su confianza, porque esta obra la estamos haciendo sin dinero, no tenemos recursos. Estamos trabajando porque tenemos el apoyo de Don Chuy, de los directores, de los empresarios, de la gente que está comprometida con nosotros para que a Grullo le vaya bien. Vamos a trabajar intensamente buscando patrocinadores, recursos, lo que podamos poner como municipio también lo haremos, para que esta obra a finales de enero sea una realidad. Una obra emblemática, una obra monumental, digna de los grullenses.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Le presentamos más información esta mañana. La vacunación contra la influenza se enfocará en niños, niñas, adultos mayores y personal de salud. La vacunación contra esta enfermedad inició desde el pasado 3 de noviembre y culmina el 30 de marzo del 2022. Podrán vacunarse sin ningún problema quienes ya hayan recibido la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, no está abierta a toda la población, puesto que se enfocará solamente en la población en blanco. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Durante esta temporada de invierno, la Jurisdicción Sanitaria 7 con sede en Autlán enfocará la aplicación de la vacuna contra influenza H1N1 a niños, adultos mayores y personal de salud. Así lo compartió a Señal Informativa la responsable del programa de vacunación de la Región Sanitaria 7 en Autlán, doctora Lizeth Azucena Santana Montes, quien dijo que de enero a octubre del año en curso se contabilizan alrededor de 207 casos por esta enfermedad en la región, de los cuales 12 se clasifican como graves. Entre los municipios en los que se registra mayor número de casos están Autlán, Cihuatlán, El Grullo y La Huerta.
Pudiera ser, si yo soy una persona sana, ejemplo mío, ¿no? Afortunadamente, ahorita no tengo ninguna comorbilidad, no soy adulto mayor, no soy niño. El que yo me infecte, si yo me llegara a infectar de influenza, realmente la enfermedad no sería una forma grave en mí, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo debo de dejarle ese espacio a las personas que de verdad uh-huh. lo vayan a requerir, mis papás, mis abuelos, mis hijos, o a lo mejor mi hermana que es asmática, a lo mejor mi tío que es diabético, aquel niño con cáncer, aquel adolescente con VIH, la persona con enfermedad renal, ¿sí? Entonces, debemos dejar vacunar primero a estas personas. Todo va en giro de la economía de un país. México tiene pedidos bastante grandes de vacuna COVID, y este año influenza estrictamente fue comprada para grupos
más limitados,
muy limitados.
Santana Montes hizo un llamado a estos sectores de la población a acudir lo más pronto posible a solicitar la vacuna contra influenza, pues dijo que el momento óptimo para hacerlo es con el inicio de la temporada invernal. Asimismo, recordó que, aunque la vacuna es una excelente arma para prevenir contraer esta enfermedad, será importante también el uso de cubrebocas, una buena higiene en las manos, evitar los cambios de temperatura y llevar una buena alimentación.
El virus de la influenza circula todo el año. O sea, uh-huh. realmente no es que se duerme ya en primavera uh-huh. o en verano y aparece en invierno. Todo el tiempo. Sin embargo, las condiciones del huésped, es decir, del ser humano, ideales, pues es en invierno por el clima, pues para el virus, el ambiente, y pues condiciona para que se instale en el organismo. Entonces, uh-huh. definitivamente los casos más frecuentes o la incidencia aumenta en lo que es el periodo invernal, aproximadamente en octubre, que inicia, a finales de marzo, principios de abril, que culmina. Uh-huh. Es el tiempo de más presencia, pero realmente es que todo el año tenemos casos, uh-huh. todo el año se muestrea, paciente que nos llegue con una enfermedad respiratoria tipo influenza, pues se considera, no se descarta, ¿verdad? Uh-huh. Bajo todo un criterio, pues.
La vacunación contra influenza H1N1 dio inicio el 3 de noviembre y culminará el 30 de marzo del año 2022. Esta disminuye hasta en un 92% las hospitalizaciones. Pueden vacunarse quienes ya hayan recibido la vacuna contra coronavirus sin consecuencia alguna. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más esta mañana, en la que le estamos presentando información que tiene que ver con nuestra región y, por supuesto, información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Continuamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. En el contexto de los municipios y como tema de medio ambiente, bueno, se invertirán más de 400 mil pesos para rehabilitar la planta de tratamiento de Tuxtla Cuesco, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y del municipio, y también de la GIRA, que trabajarán en la rehabilitación de esta planta, que tratará 7 litros por segundo de aguas negras que se depositan en el río Ayuquila. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río Ayuquila, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, invertirán más de 400 mil pesos para rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales en Tuxtla Cuesco, informó el director del OPD, Óscar Gabriel Ponce Martínez.
Entonces, y uno de los principales, y es como que el emblema que estamos queriendo trabajar, es por ejemplo la cabecera municipal de Tuxtla Cuesco, que con recursos tanto de SEMADE, de temas de cambio climático, como recursos propios de la Junta y este fideicomiso que comento, queremos echar a andar la planta de tratamiento de la cabecera municipal de Tuxtla Cuesco. Como parte de las acciones que hacemos en la Junta es monitorear el comportamiento de la contaminación del río por medio de coliformes. Entonces, prácticamente la zona más fuerte o más contaminada es la zona de Tuxtla Cuesco, Tonaya, un poco Tolima. Entonces, pues sí vimos importante meter un poco de esfuerzos a la cabecera de Tuxtla Cuesco.
Ponce Martínez señaló que esta zona, que comprende también los municipios de Tonaya y Tolimán, es una de las más contaminadas en el río, por lo que es urgente disminuir la cantidad de aguas negras que llegan a la Ayuquila.
Sí, en Tuxtla Cuesco ahorita estamos proyectando cerca de 400 mil pesos. Uh-huh. Son 417 mil pesos. Entonces, sí estamos pensando en tratar un poco más de 7 litros por segundo. Algo interesante, creo que sí hay picos, creo que sí me quedo corto, pero también es parte de lo que tenemos que hacer el aforo. Entonces, y creo que es poco recurso, pero creo que con la ayuda del ayuntamiento sí podemos por lo menos hacer la primera fase y rehabilitarla, porque es una planta que está abandonada de hace varios años.
Los municipios de la región Sierra de Amula, que forman parte de la cuenca del río Ayuquila, construyeron plantas para tratar sus aguas residuales entre el 2012 y 2015, pero debido a los altos costos de mantenimiento las abandonaron. En la misma situación están los municipios de Autlán y Tonaya. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Entregan 120 títulos de propiedad en Autlán. Los documentos que se han adjudicado corresponden a viviendas localizadas en 16 colonias del municipio de Autlán. Es nuestra compañera Diana Borbón que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de brindar certeza jurídica y una regularización de los asentamientos urbanos, el gobierno municipal de Autlán realizó la entrega de 123 títulos de propiedad de 16 distintos fraccionamientos. La entrega se realizó durante el viernes 12 de noviembre en Presidencia Municipal. Ahí, el alcalde Gustavo Robles Martínez dirige un mensaje a las familias que, gracias a la culminación de este proceso, podrán proteger su patrimonio.
No nos dejemos sorprender. No nos dejemos engañar y busquemos a las autoridades correspondientes para haber limitado estos procesos. El día de hoy, entregar un título de propiedad es una gran satisfacción porque es un compromiso que hemos hecho con las familias de Autlán y fue una de nuestras convicciones en el pasado proceso electoral. Darle esa garantía. ¿Cuántos de ustedes en días pasados no se sentían intranquilos? Inseguros, ¿qué va a pasar con mi pedazo de tierra si en algún momento falta? No hay una garantía, no hay una certeza.
De acuerdo con las autoridades, los documentos que se han adjudicado corresponden a viviendas que se encuentran localizadas en Marcelino García Barragán II, Ojuelos Las Villas, Colonia Guadalupe, Colonia Las Américas, Colonia Bugambilias, Llanos del Cuajinque, Corcovado, Residencial 2, Chacalito, Las Paredes, Ipevi, Colinas del Sur, Adolfo López Mateos, Paulino Navarro, El Castellón y Fraccionamiento Obrero. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, vinculan a proceso a hombre que intentó asesinar a adulto mayor en Autlán. Según las indagatorias de la Fiscalía del Estado, el pasado 6 de octubre, la víctima, quien tiene 82 años de edad, se encontraba en la banqueta afuera de su domicilio en el centro de Autlán de Navarro. Cuando el adulto mayor estaba distraído, el imputado entró a su hogar, tomó un cuchillo y se ocultó en una habitación. Vamos a escuchar estos pormenores con mi compañero Antonio Díaz.
Un sujeto que se encuentra señalado como el probable responsable del intento de asesinato de un hombre de la tercera edad para robarle sus pertenencias fue vinculado a proceso por un juez de control tras las imputaciones de la Fiscalía Regional de Autlán de Navarro. El vinculado es Osvaldo Emanuel N. Según las indagatorias de la Fiscalía del Estado, el pasado 6 de octubre, la víctima, quien tiene 82 años, se encontraba en la banqueta fuera de su domicilio en el centro de Autlán de Navarro. Cuando el adulto mayor estaba distraído, el imputado entró a su hogar, tomó un cuchillo y se ocultó en una habitación. Una vez que el hombre de la tercera edad ingresó, Osvaldo Emanuel lo amenazó y le enterró el cuchillo en el cuello y en abdomen. Sin embargo, la víctima se esforzó, opuso resistencia y se liberó del atacante, quien huyó de la vivienda sin robarle nada. El herido fue trasladado de urgencias a un hospital de la zona, ya que su estado de salud era grave por las lesiones que presentó, entre ellas una cortada en el cuello en una de las venas yugulares, lo que produjo que perdiera mucha sangre, poniendo en riesgo su vida. La Fiscalía Regional del municipio investigó y acreditó la probable responsabilidad de Osvaldo Emanuel N. en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra. Agentes de la Policía Investigadora del Distrito 7 localizaron al sospechoso, quien fue puesto a disposición del juez de control, y este determinó vincularlo a proceso con prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure este proceso. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, expertos internacionales debatirán sobre los retos de la educación a distancia. Acción y transformación para una educación sustentable es el tema que debatirán expertos de diversos países ya en el 29º Encuentro Internacional de Educación a Distancia que realizará la UDG Virtual, esto del 29 de noviembre al 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La conferencia inaugural ¿Cómo puede la universidad contribuir a construir un mejor futuro? Esta será dictada por el doctor Fernando Reimers, profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Información Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Reimers es experto en el campo de la educación global. Su investigación y su enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y a los jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación. En el encuentro también participarán el doctor Alejandro Cruzata Martínez, profesor de la Universidad de San Ignacio de Loyola,
quien impartirá la conferencia Una mirada integradora en el modelo educativo universitario, alternativas para la evaluación integral. Además participarán la doctora Paola Ricaurte Quijano, profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y de la Facultad Asociación de Beckman Klein Center, así como también de la Universidad de Harvard, y la académica impartirá la conferencia Regímenes de Viabilidad y Resistencias a la Educación Vigilada. Además, se abordará el tema de hipertecnología, bioética y complejidad, el entorno necesario para una educación sostenible, con una conferencia que estará a cargo del doctor Carlos Jesús Delgado de la Universidad de La Habana, Cuba. Estos son algunos de los especialistas que estarán en este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que se realizará por segundo año consecutivo en la modalidad virtual. El programa completo del encuentro está disponible ya en la página de encuentro.udgvirtual.udg.mx.
Señal estatal.
Información de nuestro estado de Jalisco. El PRI propone amonestar a funcionarios estatales que incumplan objetivos. Con el argumento de buscar que la glosa del informe del gobierno tenga consecuencias, la bancada del PRI en el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esto para establecer que la glosa del informe sea para evaluar lo reportado contrastado con el Plan Estatal de Desarrollo. La diputada Hortensia Noroña explicó que plantean un análisis del reporte anual de actividades con un examen de las acciones de gobierno, esto con base en la evaluación de desempeño e indicadores de resultados. El proyecto de reforma incluye que las omisiones sean castigadas según la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, que contempla amonestaciones o apercibimientos en faltas no graves o hasta destitución si la causa es grave. Los legisladores priistas consideraron que su protesta pues es viable y que podría aplicarse a partir de la próxima glosa si existe voluntad del resto de las bancadas y de la administración estatal. Ante los cuestionamientos sobre qué administraciones priistas usaron la glosa solo como pasarela de funcionarios, la diputada dijo que ya son nuevos tiempos con una sociedad más informada que pide rendición de cuentas. En sesión de pleno del Poder Legislativo fue aprobado que la glosa del tercer informe de actividades del gobernador se realizará del 24 al 26 de noviembre. El calendario de comparecencias aún debe ser aprobado por la Junta de Coordinación Política. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy agradecemos el que nos permitan un espacio en sus múltiples actividades ya y preparativos para este gran festival músico-cultural. Están con nosotros el doctor Martín Sandoval Gómez, fundador y director de Teopatlanextli, y quien ha fundado también este festival, y que ahora pues lo invitamos para que nos platique acerca de esta fecha que ya está próxima. Bienvenido, doctor Martín, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de volvernos a enlazar con ustedes, compartiendo esta extraordinaria labor que estamos haciendo ahora en conjunto con el Ayuntamiento de Autlán y con nuestro amigo y director Edras López, aquí presente.
Así es. También damos la bienvenida, muchas gracias, a Esdras López Mundo, director de Cultura del municipio de Autlán. ¿Cómo estás, Esdras? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Elia. Buen día. Saludos a todo el auditorio y estamos muy bien, contentos con la realización de este festival. Gracias.
Claro. Y nosotros también, la ciudadanía, seguramente hay este dejo de bienestar y de alegría, puesto que hay esta gran visión a apoyar los festivales que se están realizando y que ya están impulsados por la ciudadanía, como es el caso de este cuarto, ya en su edición cuarta, del Festival Músico Cultural Carlos Santana. Pues bueno, doctor, me gustaría que contextualizáramos un poco de esta trayectoria del festival, porque bueno, ya lo mencioné, es el cuarto, pero seguro muchos retos que se han de haber cumplido para llegar a esta edición.
Claro que sí, Elia, pues ha sido un caminar muy padre, porque no podemos decir que todo nace ya hecho, tenemos que forjarlo, tenemos que compartir con tanta gente la idea de formalizar un festival como lo es este, que comienza con la idea de festejar el cumpleaños de Carlos en el 2017, donde se institucionaliza el día 20 de julio. A partir de eso, y pensando que pudiéramos hacer un festival con el fin de festejarlo, de agradecerle, de que su población y el entorno pudiera volcarse a este festejo artístico, artesanal, musical y, por qué no decirlo, desde el sentido familiar, tener una actividad como la que hoy desarrollamos para que participáramos todos. Y de ahí se desprende de ver iniciado con un festejo de cumpleaños a un festival músico-cultural Carlos Santana, ya nombrado de esta manera y siendo la cuarta edición, teniendo 2 años que lo quedó pendiente por pandemia, como todos lo sabemos, pero más que nada moviéndolo a una fecha en donde no fuéramos afectados por la lluvia, no fuéramos afectados por ninguna otra situación que detuviera la belleza de este festival.
Bien, pues ya lo ha mencionado usted, que es un festival que también alrededor de esto, como usted ya bien lo mencionaba, hay esta participación en el tema de los artesanos, en esta oportunidad también como parte del festival. Nos quiere hablar la experiencia de otros años y, bueno, toda esta derrama económica que seguramente se viene en un festival como este.
Sí, claro que sí. Creo que coincidimos en esta ocasión todo el resultado que nos permite tener el envolvimiento de los artesanos regionalmente hablando y localmente hablando, porque exponen a través de hablar de cultura y arte. En el arte mantenemos el arte, el sentido artesanal, desde el musical, quien hace guitarras, quien las repara, quien repara instrumentos, quien hace alguna actividad manual, pues que la puede exponer en el buen sentido en un festival donde se pueda ofertar todo, no solamente la unificación musical que queremos mantener, hacer un solo evento donde todos queden beneficiados y abrir la fuerza en un core económico en aquellos que participen vendiendo alimento tradicional como son enchiladas, pozoles, tamales, atole, refresco, cerveza artesanal, que ya quedamos en invitarles, y que haya una fiesta familiar que realmente unifique a la población después de haber estado tan ausente de tantos bellos eventos que tiene Oxfam.
Bien, Esdras, me gustaría que nos compartieras, bueno, desde esta participación, ya lo mencioné yo al inicio del espacio, con respecto a que vemos bien que se participe por parte de las autoridades en festivales de este tipo que han sido impulsados, en este caso por instituciones como Teopatlanexli y otros que también apostamos por un tema pues cultural. ¿Qué nos puedes decir la participación y qué importancia tiene para el municipio, en este caso para ti como director de cultura, darle continuidad y apoyar estas actividades?
Sí, muy bien, Elia. Pues mira, partimos del punto en donde, específicamente en el área que me encuentro en este momento, afortunadamente, que es el área de cultura, arte, toda la riqueza, la oferta que tenemos en estas dos ramas, pues no es nuestra, no podemos particularizarla al municipio o a una cualquier persona o institución en particular. Las personas, la gente tienen esa riqueza. Entonces, si ya tenemos una organización, en este caso por medio de nuestros amigos de Teopa, en donde no es la primera vez que se hace, de una vez repetimos, es el cuarto festival, ¿por qué no venir a fortalecer lo que ya existe en lugar de querer crear algo nuevo y que la gente se identifique conmigo cuando yo voy llegando, ¿no? En ese sentido, creo que es de mucha importancia que le demos el valor a lo que ya tenemos ahí organizado, y sobre todo, porque tenemos la gran intención de traer eventos de calidad hacia la zona sur del municipio, en donde nos encontramos con Teopa, en donde nos encontramos con el lugar del Jardín Carlos Santana, donde vamos a llevar a cabo las actividades. Entonces, creo yo que esta colaboración, esta coordinación entre las dos instituciones es la que nos va a llevar a obtener el resultado más exacto o más cercano a lo que queremos ambas partes.
Claro, hay esta sinergia oportuna precisamente para este festival. Y pues en ese mismo contexto me gustaría que nos mencionara en qué apoyará el municipio a este festival que, como ya lo hemos estado comentando, pues se ha estado realizando de manera institucional a través del Teopatlanexli. ¿Cómo apoyará el municipio?
Bien, Elia, pues mira, son dos días de actividades, lo que corresponde al día 19, al día viernes. Fue gestionada la participación de los grupos artísticos por parte de la Dirección de Cultura. El día sábado, el día 20, ese programa ya se tenía contemplado por parte de la institución Teopa. Entonces, en lo que es la oferta artística arriba del escenario, tenemos un día cada uno de los dos. En los temas de inmobiliario, también tenemos ahí compartida la actividad. Algunas cosas están por parte de Teopa, hablando de sillas, otras cosas están por parte del ayuntamiento, algún toldo que vamos a necesitar, las vallas de división, los puestos para los negocios, uh-huh. La logística que la tenemos entre las dos instituciones, tanto el doctor como tu servidor, hemos estado en constante comunicación para ver cómo van a ser las entradas, las salidas, el tema de cualquier situación que nos pueda acontecer. Y pues mencionar de una vez a nuestros amigos de la Caja Popular Cristóbal Colón, quienes por medio de ellos tendremos el audio para los eventos. Y bueno, pues agradecerles este apoyo, que pues también es muy significativo para poder realizar esos eventos, sobre todo con un menor egreso de recursos uh-huh. de las dos instituciones.
Claro, claro, para allá iba esa pregunta. Siguiente pregunta, si había inversión económica por parte del municipio.
Más que nada la inversión económica es en temas de aportación en especie, uh-huh. La atención a los artistas que están ahí, pues como te digo, lo que es el mobiliario que se va a ocupar, todo lo que significa el trabajo de las áreas que participan, porque pues son varias. Oficialía Mayor nos presta el servicio con todas sus áreas respectivas, y bueno, el gasto sería en más que nada interno en uh-huh. hacer los trabajos,
claro,
pero no vamos a hacer pago de honorarios. Todo se gestionó de manera voluntaria, cuando menos lo que el municipio consiguió por medio de los artistas, pues se hace por la buena relación que tenemos, sabiendo que somos parte de ese gremio musical, que también por medio de nuestro sindicato de músicos de Otlán hemos tenido bastante apoyo, bastante respaldo con toda la comunidad músico-cultural de nuestro municipio.
Claro, y además que se puede considerar como una inversión al tema de la cultura, efectivamente. Doctor Martín, me gustaría que nos fuéramos ya a esta parte de la sustancia, lo sustancial del festival con respecto a la música. ¿Nos quiere compartir, por favor, esta parte
tan importante? Claro que sí, ahora entramos a, como dicen, vamos a comernos el bistec, ¿verdad? Algunos se lo querrán comer muy sabroso. Me gustaría decirles que va a ver musicalmente lo que a la gente le gusta, y por qué no decirlo, abriendo poquito más el espacio al sentido musical, al estilo Carlos Santana, música muy rica en cuanto a romanticismo, música 60, 70, 80, y por qué no decirlo, tenemos invitados de honor en este año. Pero me gustaría mencionar que el día viernes tenemos a qué grupos vienen por parte de...
El día viernes contamos, bueno, el primer evento es una improvisación de música urbana. Tenemos por ahí algunos chavos que se autonombran Zona Cero y más participantes que van a estar improvisando algo de lo que es el rap o la música urbana. Después de ellos, el primer participante es un grupo que se llama Los Náufragos. Ellos son de aquí de Otlán, bueno, también tienen un integrante del Grullo, y tocan música muy bonita, ya lo podrán ustedes observar. Manejan diferentes géneros como los boleros, como el jazz, algo de improvisación, y la verdad que está muy, muy interesante. Son gente,
¿no?
Sí, gente muy capaz musicalmente hablando. En el tema específico de los náufragos, tenemos ahora sí que puro maestro ahí. El agradecimiento para todos y cada uno de ellos. Después de los náufragos, participa el grupo Anyways, que es música de rock en español, algo de ska, reggae, un poquito más variado, pero todo en el mismo sentido de música alternativa. Y para cerrar, tenemos del Grullo Jalisco a nuestros amigos de Ska Factory, quienes, vale la pena mencionarlo, están mencionando un tema, están promocionando un tema que acaban de grabar, que acaban de hacer un video, y bueno, ellos tienen la oportunidad de ser los estelares el viernes y cerrar los eventos, dado que tienen ese tema fresco que presentarle a la ciudadanía, y nos gusta que le demos el realce a las personas que están trabajando, que tienen algo que mostrar y que se preocupan por estar al día con sus actividades musicales.
Además de que ese mismo viernes será la inauguración del festival, ¿verdad?
Correcto, a las 4 de la tarde se ha organizado un desfile, ¿verdad? Sigue, sí. Hay un desfile de un grupo de motociclistas que quieren participar, harán un recorrido por las calles, iniciando a las 4 de la tarde la inauguración de este evento, y de ahí se desprenderá ya de lo que ha compartido Edras. El sábado haremos algo similar a las 4 de la tarde, de las 4 a las 6. A las 6 de la tarde inicia el grupo Dog Rock, que es un grupo que ya todo el mundo conoce, también muy riquísima su música, muy variada. Y a las 7 de la tarde nuestro invitado especial, ¿no? Como dicen, será la cereza del pastel, ya que es invitado a muy conocido tuyo, Alfredo García Macano, que nos hace favor, arribará como a las 12 del día al soundcheck, y de ahí desprenderá este evento fabuloso, donde lo cierra Soul Sacrifice, haciendo la presentación inédita aquí en Outland de sus 5 canciones recién grabadas, que creo que le va a dar un realce y un buen sabor de boca al cierre a este festival. Esperando, como dije, que la gente pueda volcarse, pueda venirse, considerando algo importante que hemos platicado, Edras y yo, queremos estar muy conscientes, muy puntuales en la protocolo de sanidad que se debe de llevar, en el protocolo que nos debemos de poner nosotros mismos, donde podremos tener una entrada donde la gente pueda sanitizarse, entrar al área de festival y una puerta de salida. De esa manera podremos tener el control y minimizar cualquier riesgo de salud que pueda verse envuelto. Uh-huh. No queremos realmente dejar ninguna parte que no sea cuidada por parte de nosotros como organizadores, ni debemos cargar ninguna responsabilidad que no sea cuidada a través de estos 2 años de experiencia que hemos obtenido.
Claro. Pues bueno, siempre con muchas sorpresas, y en esta ocasión hay mucho que disfrutar para este cuarto Festival Músico Cultural. Y bueno, doctor, preguntarle si aún hay oportunidad de las personas que van y colocan sus establecimientos de artesanía, de venta de productos de gastronomía. ¿Esto con quién pueden dirigirse si es que hay interesados y quieren participar también con sus puestos?
Aún hay tiempo, estamos el día de hoy haciendo el cierre de cuántas personas tenemos, relativamente no han sido muchas, probablemente todavía no se le dé el interés, pero es importante que sepan aquellos interesados que siempre se comienza en algún lugar con poco. Uh-huh. Y se va aumentando conforme el tiempo. Yo sé que a 5 años a partir de este día vamos a tener muchas aplicaciones de gente que quiera ponerse a exponer sus artesanías o participar. Y va a ser ahora, como dicen, el Festival Cervantino. Hay que esperar un año para que nos puedan invitar. Entonces, esperamos que así sea el Festival Músico Cultural Carlos Santana. Pero se pueden dirigir a la Casa de la Cultura con Edras o aquí a Tiopa con la licenciada Blanca Elizabeth de Trabajo Social. Uh-huh. Y estamos abiertos para abrir el espacio.
Claro. Muy bien. Pues bueno, la sede principal, Jardín Carlos Santana, por supuesto, que lleva su nombre y que es en homenaje y es en la celebración de su cumpleaños. Recordemos que este festival así nació. ¿Algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas para cerrar esta entrevista?
2 cosas importantes, Elia, que no quiero que olvides, porque lo tenemos que recordar siempre ustedes como interlocutores, las personas que llevan el mensaje. Tiopa festeja 15 años de haber existido. Estuvimos en la radio contigo compartiendo, pero el día 20 de noviembre también se cumplen 16 años de haber puesto la primera piedra en Tiopa. Entonces, tenemos que festejar mucho y hoy, ¿por qué no decirlo? Esta fusión que hemos hecho con Casa de la Cultura, con el Ayuntamiento, con Gustavo Robles, que se ha comprometido en ser parte de esta institución desde el interior, desde el trabajo, desde el apoyo que impacta en todos los compromisos que tenemos hacia la gente de las necesidades de salud, cultural, artísticas, y por qué no decir, a ponderar a la juventud para que tengan un centro más donde puedan prepararse y donde puedan tener como alternativa cultural.
¡Qué genial! Pues muchas gracias, doctor Martín. Esdras, ¿algo más que quieras compartir para finalizar?
Sí, claro. Bueno, de mi parte, desde el gremio musical, directamente a agradecer a todos los participantes, porque, bueno, estamos platicando en otra ocasión, el doctor y yo, que ¿qué le puede ofrecer a Autlán a Carlos Santana? Pues creo que los músicos tenemos la respuesta y le podemos ofrecer música, porque uh-huh. creo que es lo que él quisiera. Entonces, queremos que poco a poco nos volteen a ver. No estamos llamando la atención directamente ni queriendo ser enfadosos, pero queremos que con estas pequeñas acciones en donde nosotros estemos regalándole música a nuestro plan, estamos seguros que nos van a voltear a ver desde muy alto.
Seguro que sí, y mucho talento que compartir, por supuesto, al mundo. Gracias, Esdras. Gracias, doctor Martín. Enhorabuena, mucho éxito para este festival. Y aquí les estaremos apoyando, por supuesto, con motivo de este gran festival y con la difusión. Muchísimas gracias.
Gracias, Elia. Gracias a tu auditorio.
Hasta luego. Muy buenos días.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Nosotros continuamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Nacional.
La ONU soluciona la presa El Zapotillo. Es un ejemplo a nivel mundial. La solución que el presidente López Obrador dio al conflicto por la presa El Zapotillo en Jalisco, que evita el desplazamiento de los habitantes de tres comunidades, convirtió a México en vanguardia y ejemplo internacional en el respeto a los derechos humanos en procesos de gestión del agua. Así coincidieron Pedro Arrojo, relator especial sobre derechos del agua potable y el saneamiento, y Guillermo Fernández, representante en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, ambos de la Organización de Naciones Unidas. En entrevista, Arrojo Agudo sostuvo que privilegiar el diálogo con los habitantes de los tres pueblos jaliscienses que hace 16 años fueron condenados a la extinción por la inundación que provocaría la presa del Zapotillo es una muestra de verdadero interés del gobierno en construir soluciones con respeto a las personas. En entrevista también, Guillermo Fernández indicó que el caso de la presa El Zapotillo debe ser emblemático para demostrar en otros conflictos la larga duración que se puede lograr acuerdos para el desarrollo respetando los derechos de la población y que, por tanto, es indispensable que los trabajos técnicos tengan perspectiva de derechos humanos. El representante de la alta comisionada reconoció el trabajo y el acompañamiento que llevó a cabo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco en favor de los inconformes con el proyecto de la presa El Zapotillo. Pedro Arrojo comentó también que aunque hay muestras de que México ha mejorado en la resolución de problemas relacionados con el agua sin afectar a las comunidades, también existen rezagos, especialmente en saneamiento, aunque evitó ahondar porque toda crítica se hace primero a los gobiernos. Asimismo, confió en que el enfoque de respeto a los derechos humanos en los temas de abastecimiento y saneamiento se mantengan en la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual está a discusión en la Cámara de Diputados. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La pandemia corta las alas a las nuevas generaciones de futbolistas sudamericanos. La pandemia cortó las alas a las nuevas generaciones. El confinamiento y la cancelación de los torneos juveniles impactó en la formación de las promesas del cotizador semillero mundial en momentos en que Europa amplía su dominio. Vamos con esta información.
Las nuevas generaciones de futbolistas sudamericanos lamentan el freno que les puso la pandemia. En Brasil, el confinamiento y la cancelación de los torneos juveniles impactó en la formación de las nuevas promesas.
Con cancelación de la Copa del Mundo de sub-17.
La cancelación de la Copa del Mundo sub-17 fue triste para mí porque tenía grandes expectativas de jugar en mi primer mundial, que es un escaparate para los jugadores. Los clubes de Europa están todos mirando seguro. Y que dependiendo de mi desempeño, mi rendimiento en el campo, algún club europeo podría estar interesado en mi fútbol. Pero tengo que seguir adelante porque tendré más oportunidades.
Seguir en frente que va a tener más oportunidades para él.
Aunque algunos de los jóvenes futbolistas han vuelto a las canchas tras los confinamientos, otros tuvieron que alejarse por dificultades económicas. Los que quedan ahora deberán aguardar para jugar un campeonato. En agosto, la Conmebol liquidó los sudamericanos de hombres y mujeres sub-15, sub-17 y sub-20 de 2021. Por su parte, la FIFA canceló los mundiales juveniles masculinos y femeninos por la situación sanitaria y los reprogramó para 2022 o 2023, cuando muchos atletas ya no podrán participar por sobrepasar la edad requerida.
Nos afectó mucho en un momento en que estábamos iniciando un campeonato nacional, el campeonato brasileño U17. Mi primer año compitiendo en este campeonato y tenía una expectativa muy grande de jugar, aparecer en televisión. Y luego llegó la pandemia, nos afectó mucho.
El ciclo mundialista puede incluir entre 20 y 30 juegos amistosos y oficiales, un fogueo perdido para estas generaciones, según entrenadores.
Antes los jugadores entrenaban de domingo a domingo y pasaron 2 años sin hacer nada de eso. Si miramos un poco hacia abajo, los niños de menos de 12 años jugaban fútbol, voleibol, tenis y se quedaron 2 años sin hacer eso, sin moverse. Fueron 2 años de mucha pérdida. Tendremos un proceso muy lento para que las cosas se recuperen de a poco.
Además, la falta de exhibición de talentos impacta las finanzas, ya que la venta de jugadores es fundamental para los equipos sudamericanos en momentos en que Europa domina el fútbol. Según el Observatorio del Fútbol CIES, la situación se repitió en toda Sudamérica, donde Brasil, Argentina y Colombia integran el top 10 de los principales países exportadores de jugadores.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, sean bienvenidos a Fil de Bolsillo. La semana pasada les recomendé el libro de Manuel Vilas titulado Ordesa, que fue publicado en 2018, en el que el autor español habla de sus memorias de vida y brinda un homenaje a sus padres con una mirada adolorida y triste. Un año después, en su siguiente publicación, el autor decide continuar el ejercicio de hablar de su pasado, pero esta vez lo titula Alegría. Me imagino que al final de cuentas Vilas se sintió algo vulnerable al mostrar con tanta honestidad su estado depresivo. Pero bueno, el resultado de este libro, Alegría, desde mi punto de vista, es otra publicación de gran envergadura en la que Vilas mantiene su estado introspectivo y reflexivo de lo que ha sido su vida, el amor por sus seres queridos y su país. Pero ahora desde la perspectiva de un hombre de 56 años que se encuentra con el deseo de volver a vivir la ilusión perdida. Su principal empuje es el contundente éxito de su libro Ordesa, que lo lleva de gira por todo el mundo conviviendo con sus lectores. Pero sin dejar de experimentar esa añoranza por el pasado, escribiendo todo lo que va sintiendo y recordando. La editorial Planeta ha compartido un segmento del libro en voz de su autor, que aquí reproduciré para que se den una idea del contenido y la narrativa de Manuel Vilas.
El alma humana somos nosotros, todos nosotros, buscando amor, todos buscando ser amados cada día esperando la llegada de la alegría, que habríamos de esperar si no. ¿Cuánto desearíamos todos nosotros que hubiera un orden y un sentido en la vida? Pero solo hay tiempo y fugitivos adioses. Y en esos adioses vive el inmenso amor que ahora estoy sintiendo. Este es mi caos, este mi desorden. Aquí estoy yo, desamparado y a la vez sintiendo la fuerza de la alegría, pero también con la rabia indefinida de la vida dentro de mí. Como todos los seres humanos, porque todos somos lo mismo.
Manuel Vilas estudió filología hispánica en la Universidad de Zaragoza y es autor de una reconocida obra poética y narrativa. Además, ha sido colaborador de suplementos culturales de diferentes periódicos como La Vanguardia, El País, El Mundo y ABC Cultural. Alegría de Manuel Vilas es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
El resumen.
Y vamos ahora a un resumen de la información que le hemos presentado esta mañana de lunes 15 de noviembre. Amenidades es una producción original de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Arranca la construcción del Paseo Cultural y Comercial en el municipio del Grullo. La vacunación contra la influenza se enfocará en niños, adultos mayores y personas de salud. Invertirán más de 400 mil pesos para rehabilitar la planta de tratamiento en Tuxtla Huesco. Entregan 120 títulos de propiedad en el municipio de Autlán de Navarro. Vinculan a proceso a hombre que intentó asesinar a adulto mayor en Autlán. Expertos internacionales debatirán sobre los retos de la educación a distancia. El PRI propone amonestar a funcionarios estatales que incumplan los objetivos. La ONU habla de que la solución a la presa El Zapotillo es un ejemplo a nivel mundial. La pandemia corta las alas de las nuevas generaciones de futbolistas sudamericanos. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Deseamos que tenga un excelente día. Y bueno, donde quiera que nos esté escuchando, si está laborando, le enviamos un afectuoso saludo y desde aquí le seguimos acompañando a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM. Y por supuesto, si está descansando, pues disfrútelo mucho, ya que es día de asueto por el cambio de fecha del aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre. Vamos, pues así nos despedimos esta mañana y yo me despido con esta frase de Johann U. George. Dice, si cada uno limpia su vereda, la calle estará limpia. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.